Comenzamos retrocediendo un viaje 70 años. Nos desplazamos a la década de los 40 para hablar de derechos humanos. Ayer se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento que proclamó los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar raza, religión, sexo o idioma.
Esterai Purua, egunon.
Hola, egunon.
Hoy recordamos lo que sucedió en París, a unos metros de la Torre Eiffel, hace 70 años.
Ahí cerquita de la Torre Eiffel, con ella de fondo y testigo, 58 miembros de la Organización de Naciones Unidas de la ONU se reunieron en el Palacio Chaillot. Hacía 3 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados sobre los nazis, y el mundo necesitaba recomponerse. La declaración fue impulsada por una mujer, Eleanor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense, que entonces era además presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A ella correspondió el honor de comenzar la lectura de los 30 artículos.
This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
La plus nécessaire des protestations de l'humanité.
Basic and fundamental rights and freedoms of the individual.
Todos los seres humanos sabrán que el patrimonio de sus derechos esenciales tiene significados específicos y definidos.
The thrill he could get from her touch.
Así se aprobó la Declaración de Derechos Humanos hace 70 años, pero ¿cómo se gestó esa Declaración Universal? ¿Cómo fue recibida? Tenemos muchísimas preguntas aquí en Boulevard Magazine, seguro que los oyentes también, 688-840-840, y se las trasladamos al profesor de Relaciones Internacionales que está con nosotros como cada martes, Felipe González. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, es bueno.
Bueno, comenzamos, si te parece, hablando de Eleanor Roosevelt. ¿Por qué se considera a esta mujer como la impulsora de la declaración? ¿Cuál fue su papel?
Bueno, tuvo un papel muy importante, no solamente por su toma de conciencia a partir de los años 20, una gran activista en Estados Unidos y a nivel internacional. Es verdad que estaba en un entorno sociopolítico, económico, institucional muy privilegiado, ya que, en fin, fue la esposa del presidente Roosevelt. Y no cabe duda que tuvo un papel importante no solamente en el Partido Demócrata, ya que formó parte, digamos, de el liderazgo de mujeres dentro de ese partido, sino que también tuvo una actividad importantísima en relación con las, en Estados Unidos en particular, con en fin, las mujeres votantes. Por lo tanto, tuvo un papel fundamental. Es verdad, ella presidió, en fin. Bueno, la carta se aprobó con la resolución 217, como habéis indicado, pero en el artículo 68 de la carta se proponía la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, que ella presidió, y presidió desde el año 47 hasta el año 51. Por lo tanto, tuvo un papel muy importante, no solamente en el avance de esta importantísimo documento fundamental, donde quedan establecidos los fundamentos de la dignidad humana, sino también incluso en la propia creación de las Naciones Unidas. Y tuvo en ese aspecto un reconocimiento posterior, y yo creo que hoy día nadie discutiría la relevancia de esta señora en la creación de la propia Organización de las Naciones Unidas y la Comisión de los Derechos Humanos. Se organizó en base a los miembros, que eran 56, 48 votaron a favor, hubo 8 abstenciones, que fue en aquel momento, y eso es parte del debate que mencionaremos ahora, de ya las contradicciones entre los bloques después de la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo un papel, digamos, muy, muy, muy significativo.
Felipe, yo quería preguntar también por otra persona, un jurista francés, René Cassin, que aparece en las fotos de la época junto a Eleanor Roosevelt. ¿Qué papel jugó él?
Bueno, jugó un papel muy importante en esa comisión de 18 Estados miembros que, en fin, que participaban dentro del sistema, se creó un grupo de trabajo de 8 países y precisamente el vicepresidente de esa Comisión de Derechos Humanos era el canadiense Humphrey, que es el que se encargó de alguna manera de consensuar la redacción de la carta. Quien tenía que revisarlo era este prestigioso jurista, por cierto, nacido en Iparralde, en Bayona, de mucho prestigio y que además obtuvo el Premio Nobel de Fin de la Paz, como ayer lo tuvo Nadia Murad, en fin, esta mujer maltratada, ya que hablamos de derechos humanos, sí, por el ISIS. Por lo tanto, es muy importante el papel también de este jurista. Él se encargó, digamos, de matizar, porque ya en esos momentos había dificultades entre la política de bloques e incluso entre los países que incluso se abstuvieron, que era pues la URSS en aquel momento, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, etcétera, e incluso Sudáfrica y, si no me falla la memoria, también Arabia Saudita. Pero sí, en general el consenso fue muy importante y sobre todo teniendo en cuenta ¿de dónde veníamos? De la Segunda Guerra Mundial.
Iremos viendo poco a poco cómo fue ese consenso, si fue fácil o no lograrlo, pero como tú mencionabas, Felipe, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, 3 años se pasaron desde el fin de la contienda y varios países deciden reunirse para redactar un texto sobre derechos humanos. ¿Por qué era necesaria esta declaración? ¿Por qué toman esta decisión de reunirse y, bueno, pues redactar un texto tan importante?
Bueno, lo has dicho muy bien, es decir, como consecuencia de esos entre 50 y 70 millones de muertos que ocasionó una guerra mundial, más mundial la segunda que la primera, pues no cabe duda que había, desde el punto de vista ético y moral, una necesidad, una toma de conciencia de buscar algún instrumento jurídico que permitiera, de alguna manera, en fin, en resolver en un marco y un acuerdo desde el punto de vista ético y moral, pero también jurídico, cosa que luego se ha demostrado, en fin, sus dificultades, precisamente como consecuencia, en perspectiva histórica, de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial.
El mundo necesitaba, en cierta manera, asegurarse de que no volvieran a ocurrir esas
que no hubiera una tercera, ¿no?
Bueno, más que una tercera, porque eso tiene que ver con el papel del Consejo de Seguridad en relación con la paz y la seguridad internacionales, es, digamos, en relación con la dignidad humana, que era, digamos, inaceptable de todos los puntos de vista lo ocurrido en el Holocausto y todas las consecuencias, en fin, humanas, tremendas, etcétera, de la Segunda Guerra Mundial. Y había esa necesidad imperiosa de buscar, digamos, un instrumento. Si bien mencioné un poquito más adelante, si es posible, que ese proceso no se acaba hasta 1976, aunque estamos hablando de, en fin, de diciembre de 1948.
Porque, bueno, en primer lugar hay que decir que duró unos 2 años aproximadamente, ¿no? Sí. Llegar a buen puerto. No sé si es poco o mucho, porque estábamos hablando de términos importantes y había mucho de lo que reflexionar. Y luego ya nos explicas, porque décadas sigue abierto, en cierta medida.
En coherencia con lo que acabo de decir, 2 años fue un proceso relativamente rápido. Había discusiones en los dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y otro por la Rusia de Stalin, donde efectivamente la URSS proponía que los derechos humanos recogiesen aspectos políticos y económicos por entender que el ser humano es un ser social. Y sin embargo, Francia, Estados Unidos y algún otro país, Gran Bretaña también, de manera muy significativa, consideraban muy importantes los derechos civiles y políticos. Y precisamente he mencionado, o quería mencionar, en el año 76, porque es cuando se consigue avanzar, que a mi modo de ver se cierra el proceso de la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y también el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales e incluso ya hemos incorporado los medioambientales y que tiene que ver con la crisis que ocurre en Francia en relación con los chalecos amarillos. Es decir, que si no se avanza verdaderamente en los derechos económicos, sociales y culturales, pues bueno, pues la carta se queda a medias, la carta de los derechos humanos.
Siempre Francia, Felipe, porque tengo la sensación de que esos 30 artículos de la declaración se basan en la declaración de 1789, documento fundamental de la Revolución Francesa. ¿Tiene mucho que ver también en esto, en el origen?
Sí, la aportación muy, muy importante de la Revolución Francesa es fundamental. Hay que recordar no solamente hay que recordar a Rousseau en 1762, que fue y tuvo un gran impacto en la, en fin, en la visión, en los valores, en fin, y en aspectos políticos de la Revolución Francesa, pero hay que recordar el año 539 antes de Cristo, el cilindro de Ciro el Grande, donde tenemos el primer dato del origen en perspectiva histórica en aquel contexto, hace más de 2500 años, donde los esclavos fueron liberados y ahora había libertad religiosa. Pero también hay que recordar en los antecedentes de la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Magna Inglesa de 1215, donde se le obligaba al rey a acatar, digamos, las leyes. Pero también tenemos la revolución, lógicamente, estadounidense del 76, 1776, 1789, la Revolución Francesa. Y quiero mencionar al menos tres documentos muy importantes. La Revolución Mexicana de 1917, donde aborda aspectos muy importantes de derechos sociales. La Revolución Rusa de 1918 y también es muy importante la de 1919, la declaración, en fin, la Constitución de Weimar. Uh-huh. Por lo tanto, ahí tenemos... tenemos en términos uh-huh. generales algunos elementos muy importantes, pero uh-huh. es fundamental la Carta de uh-huh. 1948.
Esther. No, que me he perdido un poco con tanta declaración. Lo que quería decir es si en todas ellas se basa la Declaración Universal, Felipe, o sí. básicamente más en la Revolución Francesa.
Más en la Revolución Francesa, pero tenemos antecedentes. Por tanto, en perspectiva histórica,
todos,
¿no? se puede digamos, obviar, claro. si bien cada uno en su contexto. Pero la Revolución Francesa es muy importante. Y por eso he citado a Rousseau, porque tuvo, en fin... digamos, sus contradicciones, pero aportó aspectos muy importantes.
Positivistas, quizás,
sí,
¿no?
Bueno, el contrato social decía que todos los hombres son libres, si bien están todos, en alguna medida, atados o dependen de muchas cosas. Por lo tanto, pues era contradictorio.
Felipe, antes has citado países que no apoyaron, que se abstuvieron. ¿Hubo algún país que se negó, que votó?
No.
¿Y esto que era puro postureo por no...?
Es que el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que luego tuvo sus efectos en la división de bloques, y la política de Guerra Fría prácticamente hasta la caída del Muro de Berlín, etcétera, realmente fue importantísimo en perspectiva histórica. Y había una necesidad de crear un mecanismo como el sistema de Naciones Unidas con sus contradicciones y luego poner en marcha, pues, en fin, valores de carácter universal. Había un debate en relación con la política de bloques, donde el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, exigía que la Carta fuese un instrumento jurídico por encima de la soberanía de los Estados, de carácter universal. Uh-huh. Es verdad que ese es un instrumento universal que han ratificado todos los Estados miembros de Naciones Unidas, incluyendo los dos países observadores, que no miembros del sistema, que es Palestina y el Vaticano, pero todavía hay mucho trecho por hacer, especialmente en algunos campos, y en relación con el tema de mujer, pues es un aspecto donde hay enormes lagunas.
Felipe, Sudáfrica, en el momento en el que estamos hablando, en ese momento de discusión, de reflexión, el apartheid seguía vigente. No sé si supongo que por eso se abstuvieron, aprobaron la igualdad de derechos y razas, aprobaron una parte o había que votarlo todo y aprobarlo todo o nada.
No, había mucha disconformidad y por eso se abstuvieron y no entraron en la votación. Hubo ciertas tensiones, pero en general, por lo que se recoge de los especialistas sobre el tema de esos hechos históricos, pues hubo un relativo consenso. Había la necesidad ética y moral. Y quizás, como ha dicho tu compañero Íñigo, quizás no me atrevería a decir un cierto postureo, porque quizás el contexto era muy dramático y se venía pues de 3 años atrás de una hecatombe que era la Segunda Guerra Mundial.
Sí, casi nos aniquilamos y eso nos hizo aprender,
más
al menos
bombas
momentáneamente.
De Hiroshima y Nagasaki, etcétera, pero había enormes tensiones. Hay que recordar que la Europa estaba dividida en la política de bloques, Berlín estaba dividido, en fin, Alemania dividida, Japón se había rendido en el Pacífico y las consecuencias duraron muchísimos más años posteriores, bueno, toda la Guerra Fría, prácticamente hasta la caída del Muro de Berlín. Pero he puesto de relieve, en fin, estos dos pactos internacionales en 1976, que es cuando entran en vigor, se aprobaron antes, pero es cuando entran en vigor, que me parece a mí que realmente cierran el ciclo. Pero hay que decir que quizás el aspecto más criticable de la Carta de Naciones Unidas es que no hay instrumentos jurídicos para obligar y sancionar la no aplicación, que se cumpla.
Pese a todo, para acabar en 30 segundos con algo más o menos que nos lleve la sonrisa, ¿podemos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha servido para hacer de este un mundo mejor?
Yo creo que sí. Es decir, yo creo en el sistema de Naciones Unidas. Si no existiera, habría que redactarlo, pensarlo, consensuarlo y ponerlo en marcha, pero tiene enormes contradicciones. Hay una doble moral en la política internacional y este es un instrumento donde estamos viendo en los grandes conflictos internacionales, regionales e internacionales y del ámbito local. Que es el caso en Francia, es el caso de España, etcétera, mucha gente queda marginada y se nos llena la boca de hablar de valores universales y de derechos humanos. Uh-huh. Y teniendo aquí estos jóvenes que, en fin, que apelamos que algún día sean verdaderos embajadores de la paz, en fin, para un mundo mejor, pues no cabe duda que hay que creer que es un instrumento pues muy valioso. Uh-huh.
Seguro que sí, ellos son el
presente.
Pero con grandes contradicciones. El futuro está aquí ya con nosotros.
Como la propia condición humana.
Es. Felipe González, como siempre, es un placer charlar contigo y aprendemos mucho. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Muy grande. Gracias también a ti, Esther.
Agur.
Hasta luego. Agur.
Look at him now.